le tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
The very word secrecy is repugnant in a free and open society.
La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y somos, como pueblo, inherentes e históricamente opuestos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Hace mucho tiempo decidimos que los peligros de la ocultación excesiva e injustificada de hechos pertinentes superaban con creces los peligros que están citados para justificar. Incluso hoy, tiene poco valor oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada a limitar sus restricciones arbitrarias. Incluso hoy, tiene poco valor asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y existe un grave peligro en que una anunciada necesidad de incrementar la seguridad sea aprovechada por aquellos ansiosos de expandir su significado a los límites de la censura oficial y la ocultación. Cosa que no tengo la intención de permitir en la medida en que esté bajo mi control. Y ningún funcionario de mi administración, si su rango es alto o bajo, civil o militar, debería interpretar mis palabras aquí esta noche como una excusa para censurar las noticias, sofocar la disidencia, encubrir nuestros errores o de ocultar a la prensa y al público los hechos que merecen saber.
Bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto, esta noche tan especial en la que vamos a hablar precisamente de algo muy de actualidad, de algo que nos toca precisamente por una novedad, por una noticia. Pero será más adelante. Escuchábamos a JFK, John Fitzgerald Kennedy, 27 de abril de 1961, Hotel Waldorf Astoria, hablar sobre que le repugnan los secretos. Qué casualidad, ¿verdad? Al otro lado de la línea tenemos al compañero Israel. Muy buenas noches, Israel, desde San Boi, desde Barcelona.
Buenas noches, Álvaro. Hoy la verdad es que pues estamos sintiendo casi un escalofrío que sentimos cuando el gobierno estadounidense habló de desclasificar esos documentos. Y es un escalofrío porque es un misterio que aún sigue, y es un misterio tan grande y un misterio del cual nos hacemos tantas preguntas y se han hecho tantas preguntas nuestros padres, nuestros abuelos. Es un misterio de muchos años y que aún pervive con nosotros y que, por lo que hemos visto, pues aún va a pervivir mucho tiempo.
Así es, luego contaremos algo más. Tenemos invitados de excepción con nosotros. Tendremos a Ramón Moles, un auténtico experto en JFK, y a gran Santiago Camacho, experto en conspiraciones, redactor de Cuarto Milenio y director de Días Extraños. Solamente deciros que hoy podéis comentar con el hashtag EDLRJFK. Estamos aquí en directo cuando son las 12 y 3 en Onda Madrid. Y simplemente también comentaros que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico info@ecosdelorremoto.com.
Esta noche, en Ecos de lo Remoto, hablamos de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Si preguntamos a muchos ciudadanos quién fue JFK, nos hablarán sobre su relación con Marilyn, nos hablarán sobre su sueño de llegar a la Luna, sobre que sentó las bases para las fuerzas de paz, y por supuesto nos hablarán de su muerte, pero no mucho más. Por lo tanto, ¿quién fue JFK? ¿Qué tenía de especial? Dice Thomas Cronin, politólogo, que era como una de esas obras griegas, representaba la bondad y la esperanza, y al desaparecer tan pronto, nos permitimos pensar que hubiera hecho las cosas que merecían la pena. Por lo tanto, ¿quién fue JFK? ¿Por qué ese extraño asesinato? ¿Darán luz los documentos desclasificados? De todo ello y mucho más hablaremos hoy en Ecos de lo Remoto.
Pues de todo esto y mucho más, como dice Israel, hablaremos durante esta hora que tenemos por delante. Simplemente deciros una fecha. En 1992 hay un acto, digamos, de una comisión, del JFK Records Act, decía que en 1992 se aprueba en el gobierno de Estados Unidos que como mucho en un plazo de 25 años debieran ser desclasificados los 3.100 archivos que hay sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Estamos en 2017, el plazo se ha agotado con el presidente Trump. Bueno, pues vamos a hablar con un experto que nos va a contar la radiografía de la muerte del 30º presidente de los Estados Unidos. Y para hablar de JFK, para hablar también de su muerte y hacer una radiografía de aquella jornada aciaga de 1963, tenemos al otro lado del teléfono a Ramón Molés, estudiante de criminología, riperólogo, experto en Jack el Destripador y también en JFK, en John Fitzgerald Kennedy y sobre todo en su muerte y en las teorías que corren después. Muy buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Pues estupendamente. A ver, sabes que este tema de JFK ha vuelto a la actualidad por la desclasificación de Trump y a raíz de esto pues queremos volver a analizar ciertos detalles sobre su muerte. Así que yo creo que lo mejor es dejarte el micrófono para ti y que nos cuentes un poco la cronología de aquella jornada, desde que Kennedy llega a Dallas.
Pues la cronología de aquella jornada es después de más de 50 años que ocurrió el magnicidio, es bastante interesante su análisis, ¿no? Porque se ve punto por punto todas las lagunas o todos los interrogantes que efectivamente en aquel momento parecía que no se veían claros, pero claro, después de más de 50 años se ven muy claros a nivel de efectivamente se iba a desarrollar el magnicidio, ¿no? Y entonces, pues la administración Kennedy en esa época, en el otoño de 1963, se hallaba inmersa en la campaña de reelección para las elecciones presidenciales del año siguiente. Uh-huh. Y entonces a JFK se le ruega que fuera que vaya a Texas, ya que el Partido Demócrata, que era el partido por el que él estaba, y había dos divisiones del Partido Demócrata a nivel de la Estrella Solitaria, a nivel del estado de Texas, que estaban enfrentadas o divididas, una parte un poquito más conservadora y la parte más liberal. Entonces, normalmente en el viaje le acompaña Lyndon Johnson, que era su vicepresidente, que fundamentalmente tenía muchos contactos allí y tenía pues muy buena mano, por decirlo así, entre comillas, con la gente de allí de Texas.
Sí, porque además Texas era su territorio, por así decirlo, era sus dominios.
Efectivamente, pero ya que Kennedy dice que al ser él el presidente, pues él considera que le sería más fácil llegar a ese acuerdo entre esas dos partes si él acompañaba a Lyndon Johnson. Y encima también en el viaje, que normalmente en la mayoría de los viajes no solía acompañarles, les acompaña también Jacqueline Kennedy, la primera dama, uh-huh. Porque él era una mujer con mucho glamour y con mucha juventud, ¿eh? Y entonces pues lo que hacen las primeras damas a los presidentes de Estados Unidos pues les araña votos en muchos grupos, ¿de acuerdo? De votantes. Ajá. Y entonces pues nada, se dirigen allí a Texas, el primer día se hospedan en el Hotel Texas de Fort Worth, que es la famosa ciudad donde dicen que empieza el oeste.
¿Sí?
Y entonces al día siguiente llegan allí el día 21 por la tarde y el día 22, cuando ya pues empieza la agenda el presidente, ahí hacen un desayuno ahí en la Cámara de Comercio con los empresarios y todos los altos cargos de allí, de Fort Worth. Hace un discurso a la población y un discurso en la Cámara de Comercio, en el desayuno oficial. Es cuando presenta allí, hace que la primera dama entre después, un poco más tarde, y entonces pues se queda con todo el público. Son esas imágenes que han quedado para la historia,
sí.
Que aparece ella con su traje rosa, y entonces se queda con toda la sala de gente, y nada, y eso pues causa mucha expectación allí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se dirigen en vuelo en el Air Force One,
sí.
Se dirigen a Dallas, que es donde el presidente realizaría ese discurso que nunca llegó a producir, en el centro comercial, que era donde iban a hacer el desayuno oficial y todo eso.
Uh-huh.
Y entonces llegan ahí al aeropuerto, y aquí empiezan un poquito las cosas a ir mal en el sentido de los protocolos de seguridad. Llegan allí y entonces el servicio secreto, que estaba capitaneado por Forrest Sorrells, que era el responsable en ese momento del operativo, pues se adhiera al presidente y algunos agentes de la policía de Dallas, ¿no? Entonces ahí en el aeropuerto se acercan a saludar a los votantes, la administración Kennedy, y son recibidos por el alcalde George Cabell, uh-huh. Que era el alcalde de Dallas, con su mujer, que entonces le dan a la primera dama un ramo de rosas en señal de bienvenida, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues nada, son recibidos allí, los montan, el gobernador Connally también se adhiere a ellos, que es el gobernador que también resulta herido en el atentado, y entonces se montan en la comitiva de coches que intenta llevarlos al centro comercial de Dallas por la autopista Stemmons.
Ramón, háblanos un poco del coche, del Lincoln X100. ¿Por qué, por ejemplo, no tenía algún sistema de seguridad o tenía algún tipo de capota? Porque fueron descapotados.
Claro, eso es una de las preguntas históricas que no tienen respuesta, porque normalmente en otros viajes que hacían los Kennedy, los coches muchas veces iban cubiertos. Lo que pasa es que había otros desfiles en los cuales no. Pero justamente en este de Dallas, que es donde ocurre el magnicidio, el coche carece de cualquier medida de seguridad.
Uh-huh.
Porque efectivamente no solamente la capota, sino también los cristales que tiene a los lados, donde están los ocupantes, estaban totalmente bajados en vez de ir subidos, ¿de acuerdo?
Sí.
Y hay unas imágenes muy interesantes en las fotografías que se tomaron aquel día, en el cual el cristal de la parte de la primera dama, de Jacqueline, está medio subido, pero es que la parte del presidente está todo bajado.
Sí, sí, o sea, sí, se puede ver perfectamente.
Se puede ver perfectamente, y la zona donde está la plaza del asiento del presidente está totalmente despejada de cualquier objeto que puede interferir en la trayectoria de los disparos. Y eso es una cosa que hace pensar.
Sí, sí. Si te parece, Ramón, vamos a hablar del trayecto que tiene ese coche desde el aeropuerto de Dallas. Es en teoría dirección al centro comercial, pero bueno, pasa lo que pasa por el camino. Háblanos un poco de ese trayecto.
Pues ese trayecto es también, aquí también hay varios enigmas, ¿no? Porque los días anteriores, en las publicaciones que había de la prensa local, de la prensa de Dallas, efectivamente pone o informaban de que la comitiva iba a ir iba a pasar por Daley Plaza, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
El tema está que justamente la mañana del atentado, en la publicación del Dallas News, que es el periódico de la ciudad, en ese día, en la edición de la mañana, efectivamente no aparece que va a ir por Daley Plaza. Aparece que era lo que normalmente hubiera dicho el protocolo de seguridad del servicio secreto, que era que hubiera bajado prácticamente por la calle Mayor.
Uh-huh.
Porque desde el aeropuerto hasta el centro comercial, para coger la autopista Stemmons, para llegar al centro comercial de Dallas, prácticamente la gran vía grande que atraviesa Dallas es la calle Mayor, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero para llegar a la autopista Stemmons solo hubiera tenido que seguir recto y efectivamente no se hubiera cometido el magnicidio.
Claro.
Pero da la mala suerte, o quién sabe si planeado, que hace un giro raro de 180 grados a la derecha para meterse en Daley Plaza, que casualmente es donde está el depósito de libros de Texas, que es donde trabajaba el conocido Lee Harvey Oswald.
Uh-huh.
Luego hace otro giro de 180 grados y en la calle Elm Street es donde casualmente se producen los disparos y se produce el atentado, ¿de acuerdo? Cuando se hubiera seguido por la calle Mayor hacia abajo a coger la autopista, no hubiera habido ningún problema.
O sí, porque ahora hablaremos de que a lo mejor había más de un tirador y a lo mejor estaría preparado en otro lugar. Eso bueno...
Sí, no... sí, pero yo soy de la opinión de que es complicado, yo te diré por qué. Porque a lo mejor el problema está que a lo mejor aunque lo hubieran disparado de otros puntos, vamos a ver, esto estaba yo creo perfectamente planeado.
Eso seguro.
Entonces quiero decirte, aunque hubiera seguido recto y algún disparo lo hubiera alcanzado, no hubiera fallecido el presidente, lo podían haber herido. Pero realmente lo que le causa la muerte al presidente es el disparo, que es más fácil.
Vamos allá. Vamos allá con sí, con los disparos. Vamos a desglosarlos, porque también hay dudas de cuántos disparos fueron, si uno se desvió y no llegó a darle y parece ser que le dio a un testigo, a James Tague, o Tag. Pues cuéntanos sobre los disparos, que yo creo que es muy curioso cómo tú lo argumentas, el tema de desde dónde proceden y demás.
Pues esto viene a colación de lo que has comentado antes sobre las heridas, ¿no? O la autopsia del presidente Kennedy, ¿no? Uh-huh. Las heridas que presenta el Kennedy son 7 heridas que presenta el presidente Kennedy y el gobernador Connally, otras tantas, en las cuales vienen los disparos cuando se introduce en Elm Street.
Sí.
Se oye, según los testigos y las grabaciones que hay, una primera detonación que parece ser que falla, ¿de acuerdo? Que es la que choca con el asfalto y, uh-huh, como comentabas tú, hiere a James Tague debajo del triple puente de Dealey Plaza, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguidamente se oye otro disparo que se ve claramente como el presidente detrás de la señal de tráfico. Cuando vemos la película Zapruder,
sí,
que es la película que... no se puede manipular a nivel de que son las imágenes grabadas en directo in situ,
sí.
Se ve claramente cuando el presidente se echa las manos a la garganta, que la teoría oficial comenta que esa bala ya haría las 7 heridas de Kennedy y de Connally, que es la bala mágica, ¿de acuerdo?
Que eso es imposible, prácticamente.
Eso es imposible, y que ninguna persona que haya intervenido en una guerra reconoce que una bala puede hacer tanto en tan poco tiempo y con tanta potencia a nivel de las heridas. Es imposible. Y luego el disparo fatal, que sí que viene de una sola bala, que le da en la parte derecha trasera de la cabeza al presidente, que es el que le causa la muerte.
Sí.
Por eso todos los expertos dicen que si el presidente hubiera recibido, aunque hubiera sido los dos primeros disparos que dice la versión oficial, no hubiera fallecido, porque el que le ocasiona la muerte es el disparo, el tercer disparo, que es el que Le salta la tapa del cráneo, ¿de
sí,
acuerdo?
Que se puede ver en las imágenes cómo le salta directamente, revienta un lateral de su cabeza. Y incluso Jackie parece ser que se agacha a recoger un trozo del presidente.
Un trozo de cráneo, uh-huh, que había salido despedido hacia la parte trasera de la limusina. Y son muy impactantes esas imágenes, porque tú fíjate qué nivel de profesionalidad tendría el tirador que le produce ese último disparo, ese remate final, que prácticamente ya tiene la cara al lado del presidente, porque ella se agacha para ver, sí, qué le está pasando a él, y consigue no darle a ella. Tú fíjate qué precisión.
¿Qué tipo de bala podría ser la que alcanza y destroza el cráneo de Kennedy?
Pues aquí hay varias teorías. Los, uh-huh, los que abogan por una sola bala, está muy claro que es una bala explosiva, que una vez que entra, ¡plaf!, revienta dentro.
Sí.
Y entonces produce el estallido, ¿de acuerdo? Y luego hay otras teorías que hay en varios documentos, que puede ser que esta herida fuera ocasionada por dos balas.
Uh-huh.
Una que viniera desde atrás y desde arriba, y la otra de efectivamente el Gracie Knoll, el montículo de hierba.
Ah, hablaremos, o sea, de eso, sí, también hablaremos de ese lugar.
Como diciendo, una de entrada y otra de salida, que efectivamente, o sea, en vez de una herida en la cabeza por una bala, podían haber sido dos disparos en la cabeza que le produce pues todo el daño del cráneo, vamos, del cráneo. Entonces, por eso comentábamos, referente a la ruta por la calle Mayor, la ruta por la calle Mayor no se podía haber realizado el atentado con tanta limpieza,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro,
es que no, el disparo mortal no lo hubiera podido alcanzar entonces. Y luego otra cosa muy importante, parece ser que este cambio final de ruta lo que también hace es que efectivamente acercar la limusina a donde estaba el posible culpable futuro que iban a emitir, que es Lee Harvey Oswald. Qué casualidad que justamente él estuviera ahí.
Entonces, Ramón, según tu investigación, ¿cuántos tiradores, si es que había más de uno, cuántos pudieron estar presentes en el lugar? ¿Cuántos tiradores?
Sí. Pues yo por todo lo que he recabado estos años de documentos, fotografías, vídeos, imágenes, publicaciones, y que claro, gracias a Internet en estos últimos años, pues claro, se puede acceder a mucha de esta información, sobre todo de páginas de allí, de páginas americanas, pues se ve claramente, hay imágenes que nos dan tiradores. Tanto en el edificio, aparte del depósito de libros, como en el montículo de hierba, que esos ya está claro que se saben, tanto en el edificio Daltex, que es el edificio donde trabajaba Abraham Zapruder, que fue el que grabó la película de Super 8, que es la que recoge todo el magnicidio, y en el edificio de registro también. Por eso te quiero decir que aquí fue una emboscada que pudo haber incluso de 5 a 6 tiradores. Solamente que disparara cada uno ya acribillaban, entre comillas, al presidente. Y claro, eso, tú imagínate la confusión que crea eso. Eso es una táctica de guerrilla que se utiliza mucho en algunos conflictos armados que han utilizado, porque eso crea mucha confusión. Se puede ver claramente en muchas guerras que ha habido en la historia en el siglo XX, donde efectivamente cuando han querido acabar con un convoy o han querido acabar con una persona creando confusión, ha habido una emboscada de varios tiradores, porque la defensa del tirador es su escondite, ¿no? Su ventajosa posición.
Claro.
Porque otra cosa, comentan que es otra cosa que a mí me ha extrañado mucho también siempre, cuando decían que los testigos veían que un rifle salía de la ventana del depósito de libros. Normalmente los tiradores no sacan el rifle por la ventana. Se mantienen dentro.
Pues eso, ¿vale? Es también muy curioso, sí, sí.
Eso es muy curioso, porque si no quieres ser visto, lo lógico es que tú dispares desde dentro sin sacar el rifle por la ventana, porque te pueden ver desde la calle.
¿Se sabe si con el rifle que se supone tenía Lee Harvey Oswald pudo haberse perpetrado este asesinato? Es decir, ¿tenía capacidad y calibre suficiente para hacer lo que hizo?
Pues sí, calibre sí. El tema está que aquí hay cosas que, claro, se han sabido con los años. En aquel momento no se supieron, ¿no? Y es que, por ejemplo, el rifle que encuentran de Oswald, aparte de tener, por supuesto, la mira desviada, era muy complicado disparar. Ajá. La única forma de haber acertado era dando de casualidad, y claro.
Qué suerte, ¿no? O sea, qué suerte, entre comillas.
Y luego otra cosa, en aquel momento era un rifle de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, el Mallinckrodt Carcano, y en los años 60 ya no había munición, ya era una bonita pieza de museo.
Claro.
Entonces era muy complicado encontrar munición de ese rifle, porque a él le costó, comprándolo por correo, le costó creo que $14, o sea, pues nada.
Vamos a seguir el periplo del presidente, porque allá sabemos que a las 12:30 se producen los disparos, de las 12:30 de la mañana, y antes de la 1, a menos 20 más o menos, están llegando al Parkland Hospital para intentar intervenirle, cosa que yo creo que no sé si llegó muerto o no, y a la 1 se decreta la muerte oficial del presidente. Coméntanos algo sobre la autopsia. Y también hay cosas, hay fotografías que faltan, parece ser que también hay cierta oscuridad en la autopsia.
Sí,
y
sí.
Confírmanos esto de si llega muerto ya al hospital.
Sí, vamos a ver, lo único que tienes que hacer es ver la película Zapruder. Debido al impacto que recibe, ahí no había nada que reanimar ni nada que hacer. Porque, quiero decir, claro, la película Zapruder no se vio hasta 1966, gracias a la investigación que hizo el fiscal Garrison. Pero hasta ese momento nadie la había visto, salvo el propio Abraham Zapruder, que fue el que la grabó, ¿vale? Entonces, quiero decir, todo lo que le contaron a la gente de que el presidente estaba siendo reanimado, o sea, las esperanzas que dieron media hora más hasta que lo declararon muerto, eso era todo mentira. Ya cuando ves las imágenes, ahí no hay nada que reanimar, porque prácticamente con ese último disparo o esos últimos disparos explota el cráneo, prácticamente se le parte la cara y la cabeza en dos, y ahí no hay nada que reanimar, ¿de acuerdo?
Claro.
Entonces, quiero decir, fue pues eso.
Sí,
para
sí,
no
sí.
dar como la noticia tanto de sopetón.
Claro, y luego claro. Es trasladado al Hospital Naval de Bethesda, que es donde se le hace la autopsia. 30 oficiales estaban allí como testigos y 3 médicos de la Armada.
Correcto.
¿Qué incongruencias hay aquí y qué se puede sacar en claro mirando la autopsia?
Aquí, para un poquito entenderlo todo, desde que ya acaban de, se supone, de reanimarlo en el hospital de Dallas, que eso es lo que dicen los rumores, pero bueno, no hay ningún documento que lo demuestre, meten al presidente en un ataúd, que después luego lo cambian, lo meten en un ataúd y tanto los responsables del servicio secreto como la administración en ese momento que estaba con Kennedy, sus funcionarios de la Casa Blanca, entran en un dilema allí con los forenses del hospital de Dallas para poder llevarse el cuerpo a Washington para hacerle una autopsia militar, ¿de acuerdo? Que la autopsia militar no está organizada por civiles y entonces solo son militares que cumplen órdenes. Quiero decir, entonces a empujones se llevan de allí del hospital de Dallas, siendo un asesinato allí en Dallas, se saltan toda la jurisprudencia y se lo llevan al hospital naval de Bethesda a Washington. Lo meten corriendo en el Ice Force One, que es donde Lyndon Johnson jura el cargo como presidente, se lo llevan corriendo. En prácticamente menos de hora y media se ha asesinado al presidente, se ha nombrado un nuevo presidente y el Air Force One está ya en el aire para llegar a las 6 de la tarde allí a Washington. De acuerdo, que es cuando el nuevo presidente Lyndon Johnson emite allí un comunicado en el aeropuerto mismo de Washington, ¿de acuerdo? Cuando llegan. Y entonces se lo llevan al Hospital Naval de Bethesda y hacen la autopsia, que la hacen dos médicos que no tenían prácticamente experiencia en heridas sufridas en combate. Lo que pasa es que eran militares, no eran expertos patólogos, eso lo comenta el fiscal Garrison en su investigación, y luego hacen públicas, que es lo que luego harían público al pueblo americano, las fotografías de la autopsia, las radiografías, todo eso. Y se ve claramente que el presidente Kennedy tiene la cabeza entera. Y cuando tú ves las imágenes, no te lo crees. Porque
no casa, dices, ¿verdad?
No casa. O sea, quiero decirte, tiene los disparos limpios de la parte de atrás, que sí, tiene una fractura craneal con salida de masa cerebral y tal, pero tiene totalmente la cabeza, la cara entera y todo. Y dices, pero bueno, si él no concuerda con la imagen, si la imagen le vuela prácticamente no solamente la parte derecha del cráneo, sino la parte derecha de la cara también.
Sí, totalmente.
Quiero decirte, entonces, esas fotos lo que te hace pensar es que serían de un maniquí o le reconstruyeron la cara, pero que no pueden ser verdad. Cualquiera que entienda un poquito de anatomía, eso no se lo cree.
Efectivamente, ¿sabes? Sí, se habla de esos lugares oscuros en la propia autopsia y de la desaparición de las fotos reales de este acto. Bueno, pues ya hemos terminado, pues sí, alguien acaba con la vida del presidente y Lee Harvey Oswald es el principal sospechoso. Es detenido 80 minutos después del asesinato. También hay mucho asunto turbio, porque bueno, se supone que Lee Harvey Oswald mata a un policía, el Tippit, y resulta que finalmente es detenido. ¿Y cómo sucede la detención? Y bueno, ya sabemos que dos días después, vamos a hacer spoiler, dos días después es asesinado por el mafioso Jack Ruby. Ya rematando, ¿no? Ya cerrando el círculo, por así decirlo.
Ya cerrando el círculo. Otra cosa interesante está que tanto la muerte de Kennedy como la muerte de Oswald se reciben, antes de las dos muertes, ciertas notificaciones en la oficina del FBI.
Sí, eso es muy interesante.
Tanto por fax, hay un fax que le mandan a la oficina del FBI de Dallas, donde dice el fax que se cree que un grupo militante revolucionario va a intentar atentar contra el presidente Kennedy en Dallas. Y de repente ese telex desaparece, no se vuelve a saber nada de él. Y a nivel de Oswald igual, reciben varias llamadas la policía de Dallas diciendo de que protejan bien a Oswald porque seguramente morirá asesinado. Y efectivamente, sí, que no se preocupe, que lo tendremos bien protegido y tal. Y efectivamente, pues, encima, se supo luego con los años que un policía de Dallas parece ser que permitió el acceso por una puerta al sótano a Jack Ruby. Sea por una puerta o sea bajando la rampa normal de la comisaría, da igual. Pero vamos, el cerco lo todo traspasó gracias a algún policía.
Nos quedan 3 minutos por delante. ¿Qué pasó con Jack Ruby después? ¿Cómo fue su trayectoria? Y coméntanos un poco de... Bueno, se habla de los anticastristas. Se habla del propio Lyndon B. Johnson. Se habla de los soviéticos. Para ti, ¿quién pudo ser el responsable? Aunque, claro, son todo hipótesis y teorías.
Son hipótesis, pero nos lo dice la historia. No hay que tampoco especular tampoco tanto. Es analizar los hechos históricos posteriores, porque normalmente los magnicidios lo que buscan es unas consecuencias políticas.
Uh-huh, claro.
Unos golpes de timón, ¿no? Y efectivamente, a lo largo de la historia se vieron. Si cuando entra el presidente que sucede al difunto, efectivamente se revoca toda la política que estaba realizando el difunto, pues eso te hace mucho que pensar.
Uh-huh.
Porque es que es una especie de golpe de Estado encubierto, ¿de acuerdo? Porque si yo estoy haciendo unas cosas, muero asesinado y la persona que me sucede cambia casualmente todo lo que yo había hecho, quiere decir, ahí hay algo, quiero decirte, ahí qué casualidad.
Sí.
Y encima habiendo sido vicepresidente de él, quiero decir que, vamos, que es todo muy sospechoso. Y luego la historia lo ha ido diciendo, a nivel de los conflictos que hubo efectivamente con Cuba, con la Unión Soviética, la Guerra Fría que estaba en los años 60 en ese momento, y posteriormente las guerras de Laos, Corea y Vietnam, quiero decir, que duraron hasta los años 70.
Sí,
más
sí,
o menos,
sí, sí.
Pues eso, la historia nos lo ha llegado a decir. Y referente a lo de Rusia, quiero decirte, se hubiera montado pues un 2 de mayo, si hubiera habido algún indicio de que Rusia hubiera asesinado a la gran potencia mundial. Ya bastante picados estaban entre ellos, como para que encima asesinaran al presidente. Se hubiera liado una guerra mundial seguro.
Claro.
Y efectivamente no fue así. Esa teoría no hay quien se la crea, quiero decir. Lo que pasa es que ellos pues lo dicen pues para no reconocer. De hecho, ahora en los archivos que ha desclasificado el presidente Trump, que oye, chapó por él, porque al menos el hombre ha tenido interés en resolver estos enigmas, ¿no?
Sí.
En la transparencia. Y efectivamente pues nos hemos llevado un chasco, como era de esperar, porque son cosas secretas que es que no se pueden saber.
Claro, hay lagunas, ¿verdad? Hay unos documentos que son demasiado sensibles, han dicho, y tal vez por presiones de la CIA, del FBI, se han aplazado a 6 meses.
Y no solo de la CIA, sino del propio personal de la Casa Blanca.
Uh-huh.
Y eso pues también te hace ver... te hace plantearte preguntas interesantes. Si es el presidente de los Estados Unidos y no puede él ya desclasificar los archivos en su totalidad, entonces quiero decirte, si él es la persona más influyente y más poderosa del mundo y ya no puede hacer él lo que quiera, quiero decirte, ¿quién mueve los hilos en el fondo? Quiero decir, es que...
Claro.
Claro, porque realmente lo que la información tan poco relevante que se ha desclasificado estos días son cosas que realmente ya las sabíamos. Ya las sabíamos porque han salido en posteriores investigaciones, como por ejemplo la relación de los cubanos anticastristas con la CIA y con la mafia.
Sí, sí, sí.
Porque en aquel entonces pues el tema con Cuba era comprometido porque detrás de Cuba estaba la Unión Soviética, y entonces claro, cuando Fidel Castro entró en La Habana en 1959, eso tanto a la CIA como a la mafia le hizo perder pues mucho dinero por el tema de los casinos y el tema de las operaciones secretas que tenían. Y eso es lo que ahora más o menos nos ha venido a confirmar estos documentos desclasificados, que es información poco relevante porque ya se conocía, ¿de acuerdo?
Sí.
Igual como algunos líderes que eran incómodos en algunos países de África, como por ejemplo Trujillo, o la operación Mangosta, en la cual intentaron mediante veneno matar a Fidel Castro mediante cigarros.
Sí.
Son cositas que ya se sabían de muchos años.
Claro.
Y también han publicado un manual de espionaje que practicó Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y aún están analizándolo y comentan que en estos meses pues aún nos darán más sorpresas.
Seguro que
pero,
sí. Que tenemos...
Pero realmente poco más, quiero decir,
claro.
Poco más. Y luego hay una cosita muy importante que dijo Jacqueline Kennedy antes de fallecer, porque Jackie Kennedy murió en 1993.
Uh-huh.
Y cuando Oliver Stone realizó la película JFK en 1991, ella le dijo a él que le llegó a insinuar que el asesinato de su marido fue encargado por el sucesor y entonces vicepresidente Lyndon Johnson.
Sí.
para evitar cuatro investigaciones criminales a las que estaba sometido: violación de contratos gubernamentales, prevaricación, lavado de dinero y soborno, investigaciones que fueron cerradas precisamente cuando, pues eso, él alcanzó la presidencia. Cuando él sucedió a Kennedy, directamente estas cuatro investigaciones, al ser el presidente, se clausuraron.
Tremendo. Pues yo creo que en definitiva,
una conexión ahí interesante.
Sí, en definitiva, la muerte de Kennedy le interesaba a mucha gente. No sé quién estaba metido en el ajo, pero a muchos les vino estupendamente bien que este presidente, que parece que quería cambiar un poco, quería tener unos vientos de cambio en Estados Unidos, pues quitárselo de encima. Bueno, Ramón Moles, muchas gracias, experto en Jack el Destripador, que te citamos otro día para hablar de Jack el Destripador, y experto también en JFK. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Un abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Ecos de lo remoto en Onda Madrid.
Continuamos en este especial sobre JFK. Hemos leído varios de vuestros comentarios. Nos alegra que os está gustando el programa. Nadie cree en la versión oficial que fue Lee Harvey Oswald el solito. Ya veo que la versión oficial está más que descartada por todos. Y bueno, ya apuntáis a la CIA y a Cuba. Pero bueno, ¿qué facción de Cuba? Porque también, por ejemplo, JJ Benítez nos decía que fueron los anticastristas los que se cargaron a JFK. Israel, bueno, maravillosa la entrevista, y cuéntanos un poco qué dice la gente por Twitter, muy rápidamente, así como qué opinión, qué sentir hay en Twitter.
Bueno, pues el sentir básico es que, como bien dices, lo que nos han contado no es lo cierto, y sobre todo pues, todos coinciden en que la realidad seguramente puede superar cualquier cosa que nos hayan contado, ¿eh? Yo creo que van todos los tweets por aquí, todos tienen muy claro que Oswald solito, como tú dices, no fue el culpable del magnicidio.
Vamos con este programa especial sobre JFK con pues todo un experto en conspiraciones. De hecho, tiene aquí su libro, que lo tengo en la mano, 20 grandes conspiraciones de la historia. Santiago Camacho, redactor de Cuarto Milenio y director del podcast del momento, que está consiguiendo un gran éxito en iVoox, Días Extraños. Santiago Camacho, bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa.
Bueno, pues vamos a meternos en harina. Hemos hablado ya de, digamos, la cronología del asesinato de Kennedy. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es imposible que lo hiciera un solo tirador. Ahora nos contarás tú también tu conclusión después de analizar ya no la desclasificación, en la que entraremos enseguida, sino pues lo que se conocía hasta el momento sobre la muerte de JFK. Y luego, pues sí, trataremos algunos aspectos que, más o menos novedosos, pues parece ser que no hay algo que digas, pues esto es el gran aspecto de la desclasificación, puesto que además se han reservado durante 6 meses 300 archivos Donald Trump. Y también te preguntaremos por eso, ¿qué te llama la atención a ti de ese secretismo, de alguna manera? Cuéntanos un poco tu conclusión sobre la muerte de JFK.
Pues mi conclusión sobre la muerte de JFK es que probablemente entre todos lo mataron y él solito se murió. La cantidad de ramificaciones que tiene la presunta conspiración es absolutamente inabarcable. Yo creo, y todos los que hemos estudiado este caso tenemos nuestra hipótesis, lógicamente, y curiosamente casi ninguno se parece la del uno con la del otro. Yo creo que todo lo que se podía decir sobre la muerte de JFK lo dejó escrito posiblemente, mejor dicho, lo dejó de su viva voz posiblemente el mayor espía, el agente secreto más relevante de toda la historia del siglo XX, que se llamaba Howard Hunt. Sí. Howard Hunt era un operativo de la CIA que, entre otras cosas, montó la operación de Bahía Cochinos, que, entre otras cosas, pues fue uno de los que pillaron con las manos en la masa en el edificio Watergate, y sus acciones, pues, en cierta manera, determinaron el fin de la carrera de Richard Nixon. Y es un hombre que en 2007 fallece de una larga enfermedad terminal, y deja un testamento en cinta magnetofónica. un testamento en cinta magnetofónica para que se vea que es de su propia voz y nadie pueda decir, no, bueno, este señor, pues esto es un apócrifo, esto lo firmó otro, etcétera, etcétera. Y ahí dice cosas brutales. Y las cosas brutales que dice es que él intervino en la operación para matar a Kennedy, que la operación para matar a Kennedy la ordenó Johnson, y da una serie de nombres, de detalles, de, sobre los tiradores, sobre un montón de cosas que nadie les ha hecho. Bueno, no, en su día Rolling Stone fue la, yo creo que ha sido la única revista o la única publicación que le ha dedicado algo de espacio a este asunto. Pero algo tan relevante como el testamento en cinta magnetofónica, no de un cualquiera, sino de un personaje clave de la historia del siglo XX, poco reconocido, pero clave, si vamos al fondo de la historia, pues ningún investigador y casi ningún libro lo tiene en cuenta. Y yo creo que ahí sí que está la pieza perdida, muchísimo más importante casi que la gran mayoría de los documentos que han salido a la luz actualmente.
Pues Israel, que también tiene algo que comentar, está al otro lado también, y creo que esto es algo de lo que se comenta poco, efectivamente, de Howard Stern.
Buenas noches, Santi.
Buenas noches, Israel.
Bueno, pues yo tengo una pregunta. Si aceptamos como correcta la historia de que fue asesinado por los suyos, de alguna manera, ¿lo asesinaron por algo que había hecho o por lo que iba a hacer?
Pues probablemente por lo que pensaba hacer, efectivamente. Primero, parece ser, y en esto no solamente está de acuerdo esa cinta de Howard Hunt, sino papeles que actualmente se han desclasificado, hablan de que la propia KGB también pensaba lo mismo. Johnson era un tipo muy ambicioso. El vicepresidente quería, pues, ascender a presidente lo antes posible. Y luego estaba respaldado por quién. Estaba respaldado por lo que se ha denominado siempre el complejo industrial militar. Uh-huh. El complejo industrial militar, que estaba muy descontento, entre otras cosas, con el papel que pensaba hacer Kennedy a la hora de desescalar, por ejemplo, la tensión con la Unión Soviética, y de hecho habían tenido en la crisis de los misiles de octubre pues material para pensar. Pensemos que los generales de Kennedy estaban deseando recibir la orden de bombardear La Habana. Es decir, estamos hablando de un momento que no tiene nada que ver y que sería impensable actualmente. No estaban tampoco nada contentos con la actitud de Kennedy hacia el conflicto de Vietnam, y muy probablemente el clima que había entre ciertos sectores, no solamente de los republicanos, sino también del ala más dura del Partido Demócrata, ese ala dura, ese ala sureña que representaba Johnson, era que el que estaba en la Casa Blanca era un tipo que era un presidente obviamente carismático, que tenía gran apoyo popular, pero que era un izquierdista peligroso. Y en aquel momento histórico eso era motivo de sentencia de muerte, como le pudo pasar a Kennedy.
Santi, hay aspectos un poco confusos, por ejemplo, vamos a tratar uno en concreto. Uh-huh. Sobre Lee Harvey Oswald han corrido ríos de tinta. Se ha hablado de peón del MK Ultra. Se ha hablado de que simplemente era un chivo expiatorio. Y sale una información que supongo que ya era conocida, pero bueno, tal vez sea reforzada con esta desclasificación, sobre algo muy curioso, y es un tiempo que pasa en México. Uh-huh. Dos meses antes de noviembre del 63. Pasa seis días allí, se va en autobús, parece ser, y conoce a un cónsul llamado Valery Vladimirovich Kostikov, uh-huh, que además es oficial de la KGB y es además miembro del Departamento 13, que al parecer es una unidad responsable de sabotajes y asesinatos. ¿Qué papel que tiene Lee Harvey Oswald entonces en todo esto?
A ver, Oswald es un personaje evidentemente clave en esta historia, pero cuya filiación solo tenemos o solo hacemos caso en, digámoslo así, en las historias oficiales, a lo que se sabe por la parte estadounidense. Pero olvidamos que Lee Harvey Oswald estuvo viviendo en la Unión Soviética una larga temporada. Pensemos en una cosa. Un norteamericano que va a vivir a la Unión Soviética, el KGB lo estaba vigilando las 24 horas del día y no hacía un solo movimiento sin que las autoridades lo supiesen. Había un perfil psicológico brutal. Y lo que sabemos de la parte del KGB es que lo consideraban básicamente un friki. Es decir, un personaje desequilibrado, absolutamente sin ningún valor para ningún tipo de operación, y que sin embargo sí que y luego eso también se sustanció en algunos temores que tenían los soviéticos después del asesinato de Kennedy, sí se pudo sustanciar en que era una persona tremendamente fácil de manipular y probablemente el candidato perfecto para ser un chivo expiatorio. Al parecer, lo que sabemos de ese viaje a México es que Oswald estaba completamente desencantado de su regreso a Estados Unidos, pues básicamente no encontraba un trabajo que él creyera que iba acorde con sus capacidades, no vivía en ninguna casa especialmente cómoda ni bonita, tenía también hasta problemas matrimoniales porque evidentemente sus ingresos no eran muy altos y eso ya se sabe que cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana muchas veces. Y lo que estaba solicitando era un visado para volver, era un visado para regresar a la Unión Soviética vía Cuba, a ser posible. Nadie sabe exactamente cuál era su propósito con esa escala, si eran simplemente vacaciones o quería probar las mieles del comunismo caribeño. Pero desde luego no creo que fuera algo especialmente relevante en la historia del asesinato de Kennedy, ese viaje. Viaje que, por otra parte, igual que te decía que evidentemente un ciudadano norteamericano que se va a vivir a la Unión Soviética era escrutado con lupa por el KGB, pues pensemos que un ciudadano norteamericano que ha estado viviendo en la Unión Soviética, la CIA no debía de andar muy lejos nunca del lugar donde se encontrase.
Israel.
Santi, hay una cosa que hemos leído en varios diarios, es que la desclasificación lo que ha traído es una multitud de otros documentos que nos revelan, pues quizá no directamente el quid de la cuestión, pero sí que nos revelan pues asuntos como mínimo curiosos alrededor de la muerte de Kennedy. Uno de mis favoritos es el de la llamada misteriosa famosa de un periodista británico del diario Cambridge Evening, que recibió una llamada anónima 25 minutos antes del asesinato de Kennedy. ¿Esto es así?
Tal como se recogen los documentos, es así, solo que el tema de la llamada es muy, muy poco específico. Es decir, la llamada le avisa al periodista de que se ponga en contacto rápidamente con la embajada estadounidense porque va a recibir una información de vital importancia, sin referirse a nada más. Es mucha casualidad, efectivamente, que 25 minutos después Lee Harvey Oswald, o quien fuera, pues dispararse a John Fisher, al Kennedy. Pero de hecho no es la única llamada curiosa que sale en estos documentos. Hay otro documento que además muestra el cabreo monumental que tenía J. Edgar Hoover, el mítico director del FBI, con la policía de Dallas, porque al parecer les había avisado expresamente de que le constaba, porque así se lo había comunicado al FBI un confidente, que había un complot para asesinar a Lee Harvey Oswald, y les había encarecido que extremasen las precauciones, cosa que evidentemente no sucedió, porque si, vamos, el asesinato de Oswald está perfectamente filmado y vemos que es una chapuza en cuanto a seguridad, con lo cual todos son un montón de piezas que no encajan en una secuencia lógica, en una historia lógica, y que dan que pensar que efectivamente hay muchísimos capítulos del libro que nos hemos perdido.
Estamos terminando esta charla tan interesante y vamos a hacer alguna preguntita más, aprovechando que estás aquí. Se habla de algo muy curioso, y es que algunos documentos o informes apuntaron en algún momento hacia Cuba, hacia Fidel Castro. Y por otra parte, hay un memorando que habla de pues que parece ser que el embajador cubano en Estados Unidos pues reaccionó no demasiado mal ante la noticia del fallecimiento de Kennedy, pero que Cuba nunca se hubiera atrevido a hacer algo así. Y dice textualmente: el comité no cree que Castro hubiera asesinado al presidente Kennedy, porque tal acto, si se descubriera, habría dado a Estados Unidos una excusa perfecta para destruir Cuba. Entonces, también se habla de los anticastristas, que estaban muy metidos en el ajo contra JFK. ¿Qué opinas tanto de la facción de Castro como de los anticastristas?
La implicación de Cuba en el asunto es curiosa, porque efectivamente son los anticastristas, y sobre todo los anticastristas tanto de Florida como de Nueva Orleans, de Luisiana, los que llevan a que se haga esa investigación del fiscal Garrison, que ha sido la única investigación oficial, excepto la de la Comisión Warren, lógicamente, pero la única investigación judicial, mejor dicho, que se ha hecho nunca sobre el asunto Kennedy. Hay que pensar que los anticastristas en aquella época tenían fortísimos lazos con el crimen organizado y concretamente con la mafia. Pensemos que la mafia fueron los principales perjudicados económicos del éxito de la Revolución Cubana. Ellos controlaban el contrabando, controlaban los casinos, controlaban la prostitución. Cuba era una fuente inmensa de ingresos para la mafia norteamericana, que lógicamente pues también presionaba en cosas como que se montase esa operación de Bahía Cochinos, ese intento de invasión, que fue montado precisamente por este personaje que decíamos antes, por Howard Hunt. Uh-huh. Pues bien, tanto cabe efectivamente que esa implicación mafia-anticastrismo pues estuviera metida en el complot, como algo que los propios servicios de inteligencia o la propia Comisión Warren llegó a plantearse, que es que todo hubiese sido una venganza precisamente de La Habana por el tema de Bahía Cochinos. Pero ahí efectivamente esa reflexión que se hacía en ese documento es completamente cierta. Nadie, en su sano juicio, podría pensar que Castro o el régimen cubano se iban a arriesgar a dar el pretexto perfecto para una invasión que era perfectamente probable y que de hecho se había intentado de forma muy chapucera, de hecho ya de paso, por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos años antes. De hecho, también hay documentos en esta desclasificación que hablan de que el propio gobierno ruso y el propio KGB estaban asustadísimos por la posible interpretación que hicieran los norteamericanos de todo esto, y que les diera por pensar que los soviéticos estaban detrás, lo cual podría llevar a una escalada de tensión de proporciones pues inimaginables.
Volvemos a la actualidad, volvemos a esa desclasificación que hemos comentado, y ya para terminar, volvemos a Trump, y creo que Israel tiene por ahí alguna preguntilla.
Decía Trump esta semana, decía: no tengo otra opción, hay que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad de nuestra nación. Lo que no han dejado desclasificar a Trump, ¿puede ser tan peligroso para Estados Unidos?
Tanto como peligroso, yo a día de hoy no creo que sea. Primero, debe de haber evidentemente gente que todavía esté viva, alguien quedará, que lógicamente esos documentos pues no saldrán aquellos documentos en que estén mencionados, pues digámoslo así, muy muy censurados. Y luego habrá documentos que probablemente no dejen en nada de buen lugar, no probablemente por el asunto de Kennedy, sino por otras historias, a los propios servicios de inteligencia norteamericanos, con los cuales el propio Trump ya ha tenido más de una vez sus más y sus menos. Pues podemos estar hablando desde operaciones de falsa bandera hasta cualquier tipo de cosa pues moralmente censurable, que no nos engañemos, los servicios secretos están para hacer cosas moralmente censurables y para hacer cosas que entrarían dentro del código penal para cualquier otra organización. Así que yo creo que sería más bien una cuestión de imagen, una cuestión de aquello de, fíjate, no te puedes fiar ni de nuestras propias instituciones, etcétera, etcétera. Sobre todo en un momento histórico y social para los Estados Unidos de desafección, es decir, pues evidentemente el país está muy dividido entre los seguidores y los detractores de Donald Trump, y cualquier cosa que pueda minar el prestigio de las instituciones a día de hoy es muy, muy, muy delicada allí. Entonces yo creo que irían más bien por ahí las cosas.
Santi, ya para terminar, sabemos que eres un enamorado de los Estados Unidos y de algunos aspectos de su cultura. ¿Tú has podido visitar alguno de los lugares de este magnicidio, por ejemplo, la Plaza Dealey en Dallas?
Hace muchos años, hace muchísimos años estuve en Dallas, sí. Y la verdad es que sí, me impactó porque evidentemente estás en un lugar con historia. Y fíjate que cuando fui, que era muy joven, todavía no estaba tan, la chaladura no me había dado tan fuerte. O sea, yo me fui de mochilero allí y tal, a hacer mis cosas y bueno, pues fue un sitio más. Sí que, curiosamente, Texas me encantó y guardo grandes recuerdos, sobre todo de Austin, pero hay una cosa que cuando leí la novela que hizo Stephen King sobre el asesinato de Kennedy, que estoy completamente de acuerdo. Dallas tiene, todo el que haya viajado bastante sabe que cada ciudad tiene su personalidad y cada ciudad, en cuanto sales del aeropuerto y llegas un poco a donde está la vidilla, pues te transmite un feeling distinto. Y Dallas es una ciudad profundamente antipática. Lo siento por si me escucha algún ciudadano de Dallas, porque Texas en general me encanta, pero Dallas, no sé, tuve una sensación hostil. O sea, fue uno de los pocos sitios en Estados Unidos donde dije, me voy a quedar poco. Y me quedé poco, de hecho.
Igual también tiene esa impronta de esa muerte tan trágica y se puede casi casi percibir. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago Camacho, te esperamos para otro fregado relacionado con conspiraciones y demás, y muchísima suerte con Días Extraños, te seguiremos muchísimas escuchando gracias. Y un fuerte abrazo.
Un abrazo grande para vosotros.
Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Con este traje de frío en la oscuridad, frente a un abismo de 11 días.
Bueno, amigos, pues esto es lo que ha dado de sí el programa. Leo que Daniel nos escucha desde Alemania. Un saludo. Bueno, Ecos de lo remoto, que no tiene fronteras. Israel, ¿qué comenta la gente? Creo que están contentísimos con la presencia de Santiago Camacho.
Hombre, pues mira, están contentos y nos lo dice Andrea, por ejemplo, que hace una pregunta de conspiraciones. Santi Camacho nunca puede faltar, es cierto. Si hablamos de conspiraciones, Santi Camacho es un obligado. También Carla nos dice que siempre se cargan a las personas que quieren mejorar y cambiar el mundo. No me extrañaría que el siguiente fuese, bueno, nos dice una persona que podría ser el siguiente y no vamos a decir por respeto. También Santiago Estevez pues nos hace una especie de titular. Dice, crónica de una muerte anunciada. Y en general, pues como te estoy diciendo, Álvaro, pues todos muy contentos del tema de hoy, todos muy contentos con los expertos que hemos traído y especialmente con Santi Camacho, que pues que ha sido un lujo tenerlo en esta parte final del programa de hoy.
Así es, ha sido un lujazo y como yo decía en tono amistoso, contaremos con él para algún fregado más relacionado con las conspiraciones. También anunciar que la semana que viene Israel, estaremos en el Congreso Más Allá de la Luz, cuarto Congreso Conciencia. Muy fácil, auditorio, todo el mundo, que coja el boli y apunte. Auditorio Colegio Obispo Perelló. Está en el barrio La Concepción, en Madrid. Por favor, a todos los madrileños y madrileñas ecorremoteros, os esperamos en este lugar, calle Virgen del Sagrario número 22. Muy fácil de llegar. El auditorio tiene una capacidad de 200-300 personas y queremos llenarlo. De 9 a 10, el sábado 11, este próximo sábado 11, de 9 a 10 de la noche, estaremos grabando un programa de Ecos de lo Remoto. ¿Con quién? Pues con expertos en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte, como Eben Alexander o como Raymond Moody, el autor de Vida después de la vida. Todo el mundo los conocéis, es mítico. Así que sí, efectivamente, os esperamos allí para hablar de qué hay después de la muerte. Creo que va a ser un programa interesantísimo, entrada gratuita hasta completar aforo, pero os invitamos, por supuesto, a que vengáis al Congreso entero. ¿Cómo conseguir las entradas? Pues tenéis que entrar en la web de la revista Universo Holístico. Israel, nos vamos a ver prontito, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Sí, sí, pronto estamos ahí. Venga, un abrazo a todos.
Y a vosotros os vemos en 7 días. Muchas gracias.